Por encima, rápido. La semana pasada, bueno, estuvimos comentando cómo los objetivos, ¿no? Si recordáis, ¿no? El tema 3 iba sobre, ¿no? Cuando ya hablamos del marco conceptual de la psicología de las diferencias individuales y por qué se dice que hay un marco conceptual, un corpus de conocimiento, ¿no? De la semana pasada estuvimos comentando cómo objetivo de la disciplina es escribir, predecir y explicar, y básicamente lo que se estudia es la variabilidad entre las personas, es decir, cuáles son las características diferenciales de la, ¿no? De las variables que estamos estudiando con respecto a personalidad, diferencias individuales, la variabilidad intraindividual, es decir, la misma persona, cómo cambia, ¿sí? En distintas situaciones, en distintos contextos, y la variabilidad intergrupal, es decir, como los grupos son, como grupos de individuos, sus comportamientos son distintos unos de otros. Normalmente, aquí es importante recordar que me preguntan frecuentemente que la variabilidad dentro del grupo es mayor que la variabilidad entre los grupos, ¿sí? Y bueno, la fuente o los motivos por los que se daban los distintos tipos de variabilidad básicamente se diferenciaba entre las psicológicas, las biológicas y las ambientales. ¿Okay? Dentro de esto, el objetivo fundamental de la disciplina con respecto al constructo, cuando hablamos de un constructo, y un poco ya esto lo sabéis de otra asignatura como fundamento de investigación, una cosa son las variables observables. Yo observo el comportamiento, ¿sí? Las ejecuciones que tienen las personas, ¿no? Pues el número de respuestas correctas o no, el tiempo que tardan en reacción cuando se le presenta un estímulo, el número de errores que comete, etcétera. Todo eso serían variables observables. Cuando hablamos de constructo, estaríamos hablando de variables que no se observan directamente, cuando se dice, ¿no? Inteligencia. Bueno, pues la inteligencia no, tú no ves a una persona y dices, es inteligente. ¿No? Sino que le pasa una serie de pruebas, una serie de test, recoge una serie de datos observables, que serían los indicadores, y esto se traduce en una serie de dimensiones, que es lo que definen los constructos, ¿no? Cuando digo dimensiones, porque los constructos pueden ser unidimensionales, tener una única dimensión, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Optimismo, ¿no? ¿Cómo de optimista es una persona? Pues yo digo, pues no, puede ser unidimensional, puede ser o positiva, ¿no? O muy optimista, ¿no? O poco optimista, o por ejemplo, inteligencia, ¿no? Dice, pues esto sería un constructo multidimensional porque tiene distintas. La inteligencia no es un único concepto global, son distintos, ¿no? Pues inteligencia verbal, inteligencia espacial, inteligencia de razonamiento abstracto. Normalmente en psicología de las diferencias individuales, la mayor parte de los constructos que vosotros veis aquí en la asignatura son multidimensionales, pero hay muchos constructos en psicología que son unidimensionales y en relación con el tema 4, cuando se explica un poco el análisis factorial, como ya habréis visto, el análisis factorial habla de las dimensiones, cómo se agrupan una serie de variables y hay algunos constructos que se pueden considerar de una sola dimensión. Entonces, los constructos fundamentales que se estudian en esta disciplina, que vosotros vais a ver, bueno, pues básicamente son la inteligencia y la personalidad. Ya vimos que se planteaban originariamente estos dos por su utilidad tanto a nivel académico como profesional, de investigación como de aplicación social. Aplicación social quiere decir que es útil para predecir el comportamiento de las personas, pues la inteligencia puede ser o no, ¿no? Un elemento que puede predecir que los niños y las niñas no vayan a tener éxito en el colegio, que una persona vaya a tener más o menos habilidades para aprender una nueva tecnología, o también un elemento a partir del cual, pues, si recordáis, ¿no? La inteligencia, la educación compensatoria, aquellos niños o niñas, a lo mejor que tengan algún problema, ¿no? De déficit, entre comillas, ¿no? O no desarrollo de el nivel de inteligencia al igual que su, ¿no? Que sus iguales, pues entonces se puede dar educación compensatoria. Y la personalidad, pues igual, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad puede ser más o menos adecuada, ¿no? Pues, imaginaros, ¿no? Pues, al principio para el ejército, ¿no? O para tomar decisiones, ¿no? O para dirigir equipos. En la actualidad hay muchos que son los constructos integradores que, como dice su nombre, ¿no? Pues aglutinan, ¿no? distintos tipos de constructos, ¿no? Pues una inteligencia emocional, ¿no? Bueno. Y después, en cuanto a unidades fundamentales de estudio, lo que se plantea por una parte son los rasgos, un poco decir, ¿no? La estructura de las diferencias individuales, ¿sí? Y por otra parte serían los procesos, ¿no? Cómo se dan los cambios. Entonces esto es un poco donde nos quedamos la semana pasada. Así rápidamente, si me habéis comentado que no tenéis ninguna duda, pues os comento un poco, ¿no? Sobre inteligencia, personalidad y constructos integradores, como los constructos relevantes dentro de la psicología de las diferencias individuales. Bueno, pues inteligencia, ¿no? Básicamente, ¿no? Básicamente, ¿eh? La definición consensuada de inteligencia, que es, ¿no? Es la capacidad mental, ¿no? Que implica una actitud para razonar, planificar, resolver problemas, pensar de modo abstracto, comprender ideas complejas, ¿no? No se puede considerar un mero conocimiento enciclopédico, ¿eh? No es que tú puedas, ¿no? Simplemente replicar o identificar una serie de conceptos, sino que hay una serie de habilidades, ¿no? Pues una habilidad académica o para resolver test, sobre todo la capacidad, ¿no? De comprender el ambiente, ¿sí? Y de dar sentido a las cosas o imaginar qué se debe hacer. Por eso es por lo que la inteligencia se relaciona con la capacidad de adaptación a las situaciones nuevas. Una persona inteligente no es, ¿no? Es aquella que tiene, ¿no? Que sabe mucho de mucho y te da un listado, sino es aquella persona que con los conocimientos que tiene, digamos, lo que ha adquirido y su experiencia, es capaz de relacionarlos y de dar una respuesta adaptativa, ¿no? a una situación nueva. Por eso sí, en teoría, pues no, por ejemplo, las personas que más ganan, ¿no? O que tienen más sueldo, pues no, pues si una persona dice, bueno, pues tiene una nueva tecnología y usted tiene que aplicar esto en un mes. Sí, pues se supone que tiene que, ¿no? Una persona inteligente es capaz de desarrollar la tecnología, el software, aplicarlo y que esté en funcionamiento, pues, en la planta de producción, ¿no? Por lo tanto, implica, ¿no? Aprender, ¿no? Plantear problemas y también resolverlos, ¿no? La conducta, por lo tanto, inteligente, básicamente, como he entendido, es propositiva, es decir, dirigida o encaminada a un fin. También se le denomina esto teleológico, ¿no? Porque va dirigido a un fin. Y sobre todo lo que se plantea es la adaptación, ¿no? Y la demanda a un nuevo entorno. En realidad, pensad vosotros que tal y como se está desarrollando lo que es la vida, realmente lo que se os va a exigir cada vez más son como conducta inteligente en el sentido de adaptativa, en el sentido de que, ¿no? Ya el conocimiento enciclopédico de reproducir cosas no tiene sentido porque toda la información está en internet y de fácil acceso. Entonces, lo importante es saber cómo gestionar esa información, cuál es la información adecuada, cómo llevarla a cabo y cómo resolver las situaciones, ¿no? Eso sería lo que serían las conductas inteligentes, ¿no? Veis que implica, ¿no? Unos procesos superiores que incluyen tanto procesos elementales, como que tienen una serie de bases biológicas, sociales y transaccionales recíprocas en el contexto. Es decir, no solamente se basa en, ¿no? En biológicamente, ¿no? En las tus conexiones nerviosas, sino también en todo lo que implica la relación que tú tienes con los iguales, con el entorno. Y en eso estáis, en eso estamos, todos y todas. Por otra parte, tenéis la personalidad, ¿no? Que esto, como podéis imaginar, esto lo vais encontrando de una manera recurrente en el libro. No hay una única definición consensuada de qué es personalidad. Depende de si es Alport, Pervin, Carla, ¿no? Eysenck, ¿no? Cuando estéis desempeñando vuestro trabajo como psicólogo, como psicóloga, obviamente no hay una única terapia, una única solución, igual que si soy un médico o una médica. Lo que sucede es que depende de la persona, depende de la casuística, depende del contexto, pues unos modelos son más o menos adecuados, ¿no? Y igual que si yo tengo un problema en el menisco, en la rodilla, pues hasta ahora no hace poco, pues no se utilizaba un tipo de intervención, ahora la artroscopia, ahora láser, ahora sí. Entonces, pues igual aquí, dependiendo de, ya lo veréis cuando esté en el ejercicio, dependiendo de las características de las personas y del contexto, pues vaya a aplicar unos tipos de modelos u otros. Y eso está estudiado, que funcione y que no funcione. Entonces, bueno, pues igual aquí, personalidad, pues obviamente existen enfoques diferencialistas, ¿no? Os hago ese comentario, que es algo que no viene en el libro, porque a veces una crítica que se le puede hacer a la psicología es que hay muchos tipos, claro, igual que en todas las disciplinas. Si tengo un cáncer, pues no si tú coges a seis oncólogas, no te van a decir lo mismo. Por eso están los equipos para tomar decisión y llegar a un consenso de qué hacer, ¿sí? Entonces tenéis aquí, ¿no? Pervin y Johnson, pues dice, la personalidad representa aquella característica de la persona que cuenta, ¿no? Sus patrones consistentes en sentir, pensar y actuar. Entonces, hablaba de sentir, pensar y actuar. Alport habla, es decir, la dimensión, ¿no? Dice, ¿cómo es la persona? Depende de cómo piensa, qué es lo que hace y cómo siente. Y se supone que, ¿no? Nosotros vamos a poder explicar y predecir la conducta individual en función de la personalidad que tenga el individuo. Alport hablaba de la personalidad en cuanto a la organización dinámica intraindividual de los sistemas, de una serie de sistemas, ¿sí? Que determinan un ajuste único a su ambiente. Y ya veréis más adelante que vamos a estudiar el modelo de Alport y todas sus dimensiones, ¿no? Eysenck hablaba de una serie de patrones de comportamiento del organismo, manifiestos potenciales que vienen determinados por la herencia y por el ambiente. Te das cuenta, cada vez más se habla de, ¿no? No solo de ambiente o de herencia, sino de la interacción entre ambos, ¿no? Entonces, a través de la interacción funcional hay, ¿no?, cuatro sectores fundamentales de los patrones comportamentales que hablan, ¿no? Del sector cognitivo, ¿no?, o inteligencia, del conativo, del volitivo, carácter, ¿no? De cuál es la voluntad que tiene el individuo, de la parte afectiva, ¿no?, o temperamental, y de la parte somática, ¿no?, de lo fisiológico. Bueno, esto es simplemente esto, saber un poco, ¿no?, estos conceptos. Bueno, aquí tengo un poco la idea de temperamento, que se veía en la Rothbard y Aradi, hablan de las diferencias individuales de carácter constitucional, ¿no? Que puede, ¿no?, que se habla de aspectos fisiológicos, de autorregulación, influido por la herencia, la maduración y la experiencia. O sea, que no es solamente herencia, sino que habla de la experiencia y cómo las personas van madurando. El temperamento fundamentalmente está referido a dimensión de personalidad de origen genético y de base biológica, pero no exclusivamente, porque la diferencia en temperamento también se explica no solo, ¿no?, de cómo tú naces, sino también de cómo te has ido desarrollando, ¿no?, a lo largo de tu vida. Y lo que sí es cierto es que se suelen mostrar desde temprana edad, es decir, ¿no?, pues de pequeñito si una niña es más, ¿no?, reflexiva, más pausada, más activa, ¿no? Es a lo que hace referencia, ¿no? Bueno, es un estilo constitucional de comportamiento estable en el tiempo y vinculado con las emociones. No plantearía que es inamovible, ¿sí? Pero sí que está bastante influenciado por el carácter genético, ¿sí? Por otra parte, está el carácter, ¿no? Que aquí sí que se habla más de un modelamiento, ¿no? Más que con el temperamento, es decir, el conjunto de costumbres, sentimientos, ideales, valores que se hacen estables, ¿sí? Y que predicen un poco la reacción del individuo, ¿no? Claro, aquí se habla de que el carácter influye en aspectos cognitivos y afectivos, además de elementos motivacionales y comportamentales. Y bueno, Campbell y Bond, ¿no?, plantean el desarrollo del carácter en función de la herencia. experiencia temprana, pero también habla mucho aquí del modelamiento e influencia de otras personas, del ambiente físico y social, de los medios de comunicación, ¿sí? Las enseñanzas de la escuela, las instituciones, los roles que uno va adoptando, que una va adoptando a lo largo de la vida. Entonces, a diferencia del temperamento, el carácter se habla más que es más moldeable, ¿sí? Por todos estos elementos que estábamos comentando. Y después tenéis los constructos integradores, ¿no? Es decir, la relación entre lo que serían los aspectos cognitivos y los no cognitivos, ¿no? Entonces, ejemplos de esto, ¿no? Pues estilo y controles cognitivos, la creatividad, la inteligencia emocional, donde se habla de no solo aspectos de la creatividad, ¿no? O no, la imaginación, ¿sí? Por ejemplo, dice Eisen decía, ¿no?, que es más importante la imaginación que el conocimiento, pero claro, sin imaginación, o sea, sin conocimiento tienes menos posibilidad de tener imaginación. Por lo tanto, estamos hablando tanto de aspectos cognitivos como de aspectos no cognitivos, ¿sí? Y la inteligencia emocional no solamente se refiere a, ¿no?, a aspectos, como ya sabéis, ¿no?, de conocimiento, sino la capacidad, ¿no?, de sentir las emociones, de ser empático con uno mismo y con lo que te rodea, ¿no? Bueno, las unidades fundamentales de análisis, por lo tanto, básicamente por una parte están las disposicionales, ¿no?, digamos el rasgo, que es lo fundamental que se estudia, y por otra parte las procesuales. Como podéis imaginar, el rasgo se refiere más a algo, ¿no?, digamos como estático, ¿no?, una disposición. No es que sea inamovible, pero el objetivo de las unidades disposicionales es ver un poco, ¿no?, la estabilidad, como ya sabéis, ¿no?, la estabilidad temporal, la estabilidad, ¿no?, de las distintas situaciones, ¿sí? Y la unidad de procesual es qué hay dentro de eso, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos que hay? Yo te puedo hacer una pregunta y tú puedes tardar más o menos en responder, ser más o menos reflexivo. Eso es, digamos, el rasgo, ¿sí? Pero otra cosa es lo que hay, ¿no?, los procesos que ocurren dentro de la persona para ser más o menos reflexivo, ¿sí? Una cosa es la disposición y otra cosa es el proceso que hay dentro. Una cosa es, ¿sí?, la unidad que se dice que está lo que se dispone, lo que se muestra, y otra cosa es lo que subyace, ¿no?, en ese proceso, ¿vale? Dos personas pueden dar incluso, ¿no?, la misma respuesta en un examen, pero distinto es el procesamiento que hay, ¿no? Pues es la diferencia que hay entre unidad procesual y unidad disposicional. Se nos ha quedado dormido el ordenador, aquí está. Bueno, los rasgos, si no tenéis dudas, así rápidamente, pues la unidad de medida que permite estimar en qué y en cuánto difieren las personas entre sí, se supone que es el rasgo. Que se supone que esto es un constructo hipotético de carácter latente. Latente significa, igual que constructo, que no es observable, sino que es algo que se infiere, ¿sí? Y bueno, aquí hay una serie de elementos, ¿no?, a través de los cuales se analiza cuál es el rango, ¿no? La organización de todo un conjunto de conducta observable en unidades significativas que permite una descripción parsimoniosa y significativa de la persona. Descripción parsimoniosa y significativa significa que debemos intentar explicar la mayor parte de las conductas de las personas de la manera más simple posible, la parsimonia, ¿sí? Es una explicación simple y generalizable, y significativa es que sea correcta, ¿no?, esa explicación, ¿no? Bueno, por lo tanto, el rasgo debe ser estable, ¿no?, y consistente, ¿no? Es decir, el comportamiento de las personas, se supone, ¿no?, que si yo soy una persona reflexiva, voy a ser reflexivo cuando me pregunta, voy a ser reflexivo cuando estudio, voy a ser reflexivo, ¿no?, cuando tomo una decisión, voy a ser así. Es estable, ¿no?, en el tiempo y entre las distintas situaciones. Y bueno, aquí todas estas son las características que se estudian, ¿no?, de los rasgos, así sintéticamente: un carácter subyacente, indisposicional, es decir, latente, un carácter general, es que quiere decir que integra muchos indicadores, no se dice reflexivo, pues aquí hay muchos elementos, ¿no? Porque tarda en responder, que es pausado, ¿no?,
Pero una cosa no, pero no tiene por qué ser estable, ¿no? Porque yo, en algunos casos puede ser reflexiva y en otros no, ¿no? No tiene por qué estar en el tiempo.
Si no es estable, entonces ya no sería un rasgo, ¿sí? Lo que caracteriza el rasgo tiene que ser que sí, es una característica que se mantiene y que es consistente. Entonces, bueno, yo he hablado del rasgo de la reflexividad, ¿sí? ¿Vale? Entonces, se supone que una persona dice, si no lo es, pues entonces hay que ver, ¿no? Porque ves, si te das cuenta, tiene que ser disposicional, es latente, y tiene que tener una regularidad en los indicadores de comportamiento de ese día. Es decir, se tiene que dar una estabilidad, ¿sí? Temporal y una estabilidad transituacional.
Bueno, entonces impulsivo
no
sería
un rasgo. Si no siempre reacciona de manera impulsiva, no sería planteado como rasgo. Entonces, eso implica lo de la regularidad en los indicadores de comportamiento y el carácter dimensional cuantitativo quiere decir que tú lo tienes que traducir en indicadores cuantificables, ¿sí?
Vale.
Nada, para eso estamos. La metodología básica en la que se basa el estudio de los rasgos ¿no? en la metodología correlacional o carácter multivariado, que es lo que viene en el tema 4, ¿sí? Cuando te dice, ¿no? Tu razonamiento, eres una persona que tiene fluidez verbal. Pues porque tiene una serie de indicadores que indican, ¿no? Esto, ¿no? Y suele tener un carácter estructural y jerárquico, ¿sí? Cuando se habla, ¿no? De inteligencia general, que es la G, ¿no? Y después tiene, ¿no? La verbal, la numérica, la espacial, ¿sí? ¿Vale? Y lo que sí es cierto es que carecen de carácter explicativo, lo que sirven es un poco para describir un poco y explicar, pero no para deciros cuáles son las causas, ¿sí? Bueno, las características principales de los rasgos, esto que aparece aquí, ¿no? Es inferido, son latentes, amplitud, estabilidad. Esto un poco, este cuadrito un poco esquematiza todo lo que hemos dicho anteriormente, ¿vale? Y después, por otra parte, están las unidades procesuales. Es decir, las unidades de análisis bajo, una perspectiva procesual, ¿qué significa? Que es en la relación del individuo con su mundo externo, ¿no? El paradigma, nos estamos refiriendo al paradigma interaccionista, ¿sí? Es decir, no es solo, ¿sí?, cuáles son tus disposiciones a nivel de individuo, sino vamos a ver cómo tú te relacionas con el entorno. Por eso es la unidad fundamental aquí, no solamente el individuo, sino es la persona en una determinada situación. A nivel interno hace referencia a procesos cognitivos, emocionales y motivacionales. En el campo de inteligencia se analizan los procesos cognitivos, tanto los simples como los complejos, en el área de personalidad, ¿no? Se complementa además con los rasgos de carácter global e interacción con la situación. Cuando se habla de la permanencia, la consistencia y la estabilidad de las características personales, lo que se hace es evaluar, ¿no?, atendiendo a patrones, es decir, el comportamiento siempre significativo y estable, observable, ¿sí?, la probabilidad de que se dé un determinado comportamiento, ¿sí?, en unas determinadas situaciones, ¿vale? Eso es un poco lo que hace referencia a las unidades procesuales. Si nosotros siempre más o menos vamos a tener esa regularidad en esas secuencias de comportamiento. Bueno, la definición en la actualidad de las diferencias individuales, tened en cuenta que este es un tema simplemente que lo que viene a decir es que hasta este momento no se consideraba que las diferencias individuales fueran una disciplina. Estoy un poco explicando por qué ya se considera que es una disciplina. Y bueno, la propuesta de la profesora, ¿no?, responsable de esta asignatura, plantea que la psicología de diferencias individuales tiene como objetivo, tiene que ser aquella, ¿no?, que tiene como objetivo describir, predecir y explicar la variabilidad entre las personas, dentro de las personas y entre los grupos de personas respecto a los comportamientos y los procesos psicológicos propios de la especie humana, fundamentalmente desde una vía nomotética y de aproximación. Nomotética significa, intentando en la medida de lo posible, establecer leyes generales, ¿sí?, de grupo, ¿vale? Por eso dice, para ello se debe, ¿no?, describir, clasificar y estructurar las dimensiones, identificar los constructos tanto organísmicos como situacionales y la interacción de la persona en la situación, y que todo esto sirva para entender, ¿no?, la diferencia que hay entre las personas a partir del análisis de cuáles son las características de los individuos, de las situaciones y de cómo interacciona el individuo en las distintas situaciones. ¿Duda? ¿Tenéis duda? ¿Estáis hablando? ¿Vosotras?
¿Tenéis alguna duda? No, lo de nomotética.
Lo nomotético, he dicho que cuando se estudia todo esto, porque en realidad este párrafo que está aquí es engloba a todo lo que viene después, ¿sí? Lo que se intenta es hacer este análisis fundamentalmente, dice, desde una vía nomotética. Hay dos posibilidades: tener una vía ideográfica, que sería el individuo. Entonces yo lo que quiero conocer es cuáles son las características de la persona, voy a describir, voy a clasificar a una persona, ¿sí? Voy a analizar cómo una persona se comporta en las distintas situaciones. Y a partir de ahí voy a ver esa persona, qué distintas reacciones puede tener. Eso sería una persona. Pero realmente lo que nos interesa es saberlo en el grupo, en los grupos de personas, ¿sí? Pues eso significa desde una perspectiva fundamentalmente nomotética, para poder de alguna manera obtener taxonomías, ¿sí? Eso significa nomotético. Intentar establecer una ley general. Sí, eso incluso sería M. Martínez 2053. Sí, efectivamente. Incluso una ley general, digamos que es todavía superior, ¿sí? Porque nomotético lo que intenta es agrupar a individuos. Una ley general ya es a todo lo general, implicaría ya no grupo de sujetos, no implicaría ya todos los sujetos, ¿sí? Pero la idea sí es obtener generalidades, ¿vale? Dependiendo de cuán amplio sea esa generalidad, pues estaríamos hablando de grupos de individuos, o del universo, ¿sí? En términos generales, valga la redundancia, las leyes generales no son, ¿sabes?, muy bien vistas. Esto de decir, no, pues las personas que tienen estas características, ¿sí? Pues se dice, hay una tendencia, una cierta probabilidad a que, ¿sí?, pues los niños y las niñas que tienen un determinado desarrollo psicológico, la tendencia es, pero no se suele plantear como leyes, ¿sí? Leyes generales. Si no se plantea ni en la física cuántica, imagínate en la psicología, ¿sí? Bueno, voy a dejar de grabar ahora y si nadie tiene duda, ¿alguien tiene duda del tema 3? Para pasar al tema 4. Bueno, pues entonces corto la grabación y vuelvo a abrir otra grabación para diferenciar.